y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno, los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Legisladores cubano-americanos critican el acuerdo entre las grandes ligas y el régimen cubano. Se suman otros sectores de la oposición a exigir la libertad del líder del Frente de Acción Cívica, Hugo Damián Prieto. Renuncia el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis, por diferencias sobre la retirada de tropas de Siria. La Casa Blanca, entre tanto, defiende la declaración de victoria contra el grupo Estado Islámico del presidente Trump. Venezuela expulsa al cónsul de Colombia en respuesta a la expulsión de un funcionario venezolano en Bogotá. Y el Papa Francisco afirma que la Iglesia Católica nunca más encubrirá los casos de abusos del clero.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información aquí en Radio Martí Noticias, una emisión informativa de 2 horas, de 6 a 8, con lo principal de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto, me acompaña en el estudio B de Radio Martí, mi colega Ibe Pacheco, Jován Andrés tiene el día libre. Junto a nosotros, o más bien del lado de allá del cristal, el ingeniero de sonido Teudy Giró, también la productora Maite Rodríguez. Y un poco más lejos, en la sala de redacción, pero muy cercanos a nosotros, Jorge Martínez y Waldo Serrano. Vamos ya a la información. Dos legisladores cubano-americanos por la Florida, Mario Díaz-Balart, congresista, y Marco Rubio, senador, criticaron en las últimas horas el acuerdo entre las grandes ligas y el régimen cubano que institucionaliza la explotación y el tráfico de peloteros.
Sería inmoral para las grandes ligas, una organización de Estados Unidos, participar en el tráfico humano al ceder los derechos de los peloteros al régimen cubano que se beneficia del trabajo de los jugadores, subrayó Díaz-Balart en Twitter.
También vía Twitter, el senador Rubio solicitó al Departamento de Estado y a la Casa Blanca revisar este acuerdo para que los deportistas cubanos puedan tener la libertad de negociar sus propios contratos.
Por otra parte, el opositor Movimiento Dignidad exigió la libertad del líder de Frente de Acción Cívica, Hugo Damián Prieto Blanco, al tiempo que alertó de la posibilidad de que el régimen encarcele a otros miembros del grupo bajo la ley de peligrosidad predelictiva. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El Movimiento Dignidad, un grupo de mujeres cubanas que luchan por la abolición de la ley de peligrosidad social predelictiva, denunció el arbitrario encarcelamiento bajo esa figura del opositor Hugo Damián Prieto Blanco, una semana después de haber protagonizado una manifestación frente a la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El gobierno cubano tenía ya entre sus planes usar de manera extensiva la peligrosidad para aplastar a los opositores encarcelándolos hasta por 4 años como potenciales criminales. De ese modo quieren enmascarar de juicios y presos por razones políticas.
Wendy Castillo, una de las coordinadoras del Movimiento Dignidad.
Todos los grupos de trabajo del Movimiento Dignidad exigen inmediata e incondicional liberación de Hugo Damián Prieto.
Este jueves, la policía política citó a Lázaro Mendoza García, un directivo del Frente de Acción Cívica que lidera Prieto Blanco, y lo amenazó con que iban a ser llevados a prisión. Bajo la arbitraria ley, varios de los miembros de la organización. Actualmente hay encarcelados bajo la ley de peligrosidad social predelictiva al menos 15 opositores al régimen. El Movimiento Dignidad pide que en Cuba se abran las prisiones a inspecciones independientes de organizaciones internacionales, que sea anulada la llamada peligrosidad predelictiva y que se otorgue una amnistía inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas bajo esa monstruosidad jurídica. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Anteriormente, el Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo inició una campaña para exigir la inmediata liberación de Damián Prieto.
Y el caso de los activistas Rafael Matos y Keller Pon Pérez demuestra que el régimen cubano echa mano del supuesto delito de peligrosidad social para reprimir a los opositores. Los dos fueron entrevistados por el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco para el sitio Cubanet.
La ley de peligrosidad social es una medida represiva utilizada contra los jóvenes y activistas de derechos humanos en Cuba. Así lo confirmó a Cubanet Rafael Matos, quien junto con otro activista sufrió prisión por esta causa.
Nos juzgaron por el delito de peligrosidad, por nosotros ser activistas y defensores de los derechos humanos. Nos sancionaron a nosotros, a él principalmente, a 3 años y 6 meses, y a mí a 2 años y 6 meses.
Esta medida ha llevado a miles de jóvenes a las prisiones cubanas sin cometer delitos, marcándolos en la sociedad para toda la vida.
Cuando sale, dicen que lo integran a la sociedad aparentemente, y cuando salen son mirados como un presidiario o un indeseable, sea el delito que sea.
Seguidores del gobierno quieren incluir el trabajo en la nueva constitución.
Ningún ser humano está denominado en el mundo a trabajar porque un gobierno quiera obligado.
No debe ser obligatorio porque aquí en Cuba no hay trabajo. ¿Cómo se explica de que va a haber trabajo obligatorio si no hay trabajo?
Eso es para ellos seguir captando esclavos en Cuba, como tienen en todos los campamentos y en todos los correccionales que hay en toda la isla de Cuba.
El principal eslabón para aplicar la peligrosidad social es la figura del jefe de sector.
Muchos de ellos se han encontrado hasta trabajando, y asimismo ellos le han puesto peligrosidad porque dicen ellos que andan con personas antisociales.
Anderlay Guerra Blanco para Cubanet.
Y como había anticipado el científico Ariel Ruiz Urquiola, actualmente bajo licencia extrapenal, no acudió al Tribunal Municipal Popular de Viñales, Pinar del Río, donde debía presentarse ante un juez este jueves.
En la citación está escrito que yo no iba a un tribunal violador de los derechos humanos. No fui. Ellos no han subido, pero dudo que ellos suban hoy, porque yo vivo en un lugar muy intrincado. Yo estoy muy claro en mi pensamiento, en mis ideas y demás, pero yo me siento como el animal que está enjaulado y lo empiezan a pinchar y a pinchar, y llega un momento en que ese animal va a reventar, ¿entiendes? Que no va a poder tener una conducta normal. Ir yo a verle la cara a la misma mujer que me metió preso, descaradamente, prevaricando. Cuando yo tuve que ir al Tribunal Municipal de Playa, yo fui y no hubo ningún tipo de problema, ni hubo ninguna soberbia de mi parte, pero no. Ahora, como aquello no le funcionó, me llevan al Tribunal Municipal de Viñales, porque ellos saben que yo no voy a admitir ningún tipo de diálogo. Va en contra de mi principio.
La crisis del pan continúa en toda Cuba. Tenemos lo más reciente, lo que está ocurriendo en Máximo Gómez, el poblado de Perico, Matanzas, donde se hacen cotidianas las colas. Así lo dice el opositor Nelson Acosta Ríos.
Bueno, en la panadería de pan de 4 pesos, cada vez que lo sacan, es una cola horrible. Y entonces hay hasta discusiones en la misma cola por comprarle pan, dan 2 panes nada más por persona. Y entonces entra la harina hoy y al otro día se acaba la harina, y entonces bueno, esperar a que vuelva a entrar. Y el pan de la bodega, que es de la cota, se comenta que es de harina de boniaco. Bueno, ese pan está inmedible, ese pan no se puede comer. Lo compra ahora por la mañana y por la tarde ya el pan está prietuco completo, que bueno, no se puede ni comer. Bueno, llevamos más de 2 meses, 3 meses con la situación esta de pan.
Y ante la cercanía de las festividades por el fin de año, los cubanos enfrentan la escasez de alimentos y el aumento de los precios. Tomás Cardoso informa.
En Ciudad de Ávila, territorio agrícola, la falta de pan, huevos y carne de cerdo de cara al fin de año va en aumento y los precios se han disparado, comenta el activista Roberto Valdivia.
Ciego de Ávila, a pesar de ser una de las provincias eminentemente agrícolas de Cuba, está cerrando el 2018 con serios problemas en los abastecimientos. Hay una escasez de pan total, prácticamente nadie alcanza el pan. El Estado no garantiza carne de cerdo en los mercados estatales. Solo se consigue con los particulares a 27, 28 pesos la libra de cerdo. Lo van a subir a 30 ahora en estos días ya, hasta fin de año, porque no hay cerdo. Aquí hay mucha dificultad con el cerdo a partir de descomisos que se hicieron a criadores cuenta propia. Después el Estado no pudo garantizar y aquí se lleva ya más de un mes con este problema con carne de cerdo.
Y en el oriental territorio de Manzanillo, en la provincia de Granma, la escasez llega hasta el área de los medicamentos, informa el doctor Santiago Márquez Frías.
Hay una situación alimentaria muy grave porque no hay abastecimientos, falta el huevo, hay dificultades con la harina, con otros productos, lo poco que aparece es a precios muy excesivos, en fin, una situación crítica que también abarca lo que es la esfera de la salud, o sea, una debacle.
En una reciente participación en la mesa redonda, los ministros Gustavo Rodríguez Royero de la Agricultura e Iris Quiñones Rojas de la Industria Alimenticia atribuyeron la escasez en productos como el pan o la carne de cerdo a que la demanda suba hasta un pico inusual por estos días cuando se acercan las fiestas de fin de año y el consumo de comida aumenta. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6 y 11. Polémica en Estados Unidos, no solo porque el presidente Donald Trump y los legisladores no se ponen de acuerdo en cuanto al posible cierre del gobierno, en cuanto al presupuesto en este caso. También por la retirada de tropas norteamericanas de Siria. Precisamente el secretario de Defensa, Jim Mattis, va a dejar su cargo a fines de febrero por diferencias con el mandatario. Y las diferencias principales están centradas en esto de la retirada de tropas del territorio sirio. Tony Cano informa desde Washington.
El presidente Donald Trump informó este jueves que el secretario de Defensa, Jim Mattis, dejará su cargo a finales de febrero y que muy pronto anunciará su reemplazo. El mandatario hizo el anuncio un día después de dar a conocer que las tropas estadounidenses saldrán de Siria el próximo mes, lo que sorprendió a los aliados de Estados Unidos. Mattis expresó en su carta de renuncia que Trump merece un secretario de defensa cuyos puntos de vista estén mejor alineados con los suyos. El general Jim Mattis se retirará con distinción a finales de febrero tras haber servido en mi administración como secretario de defensa en los últimos 2 años, dijo Trump en Twitter. Repetimos la información de última hora. Renuncia el secretario de defensa de Estados Unidos y dejará su cargo a finales de febrero. Tony Cano, Washington.
Y precisamente la retirada de las tropas estadounidenses en Siria ha generado reacciones dentro y fuera del país. El presidente Donald Trump encontró oposición dentro de su propio partido en el Senado y el apoyo de adversarios geopolíticos como Rusia. Informa desde Washington, Bricio Segovia.
Le hemos ganado a Estado Islámico, lo hemos derrotado y lo hemos derrotado bien. Hemos recuperado el terreno y llegó la hora de que nuestras tropas vuelvan a casa.
Con este video, el presidente anunció a la nación el repliegue total de las fuerzas estadounidenses en Siria. La decisión llegaba después de que altos funcionarios del Pentágono y el Departamento de Estado dijeran que la lucha contra el grupo terrorista seguía activa. La medida, sin embargo, encontró oposición en el Senado por parte de demócratas y también de republicanos.
Creo que es un error catastrófico que tendrá graves consecuencias para los intereses de Estados Unidos y sus aliados.
Es peligroso, prematuro y totalmente inconsistente con los hechos en el terreno en Siria y el asesoramiento de nuestros propios militares.
Aquellos que dicen que Estado Islámico ha sido derrotado, eso es una imprecisión.
Quien sí coincidió con el presidente Donald Trump fue su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Coincido con el presidente de Estados Unidos. Ya he dicho que hemos conseguido cambios significativos en la lucha antiterrorista en ese territorio.
Y otro país con presencia militar en la zona, Israel, anunció que aumentará sus esfuerzos para evitar que gane influencia Irán, también participante en el conflicto.
Seguiremos actuando muy fuertemente contra los intentos de Irán de atrincherarse en Siria.
Irán, por su parte, recordó la alianza que mantiene con Turquía, el quinto país que en este momento mantiene efectivos en Siria.
Siria es muy importante para nosotros. Continuaremos cooperando ambos por la paz y la estabilidad de la región.
Con la salida de Estados Unidos, la gran incógnita es cómo avanzará una guerra que lleva activa más de 7 años y para la que ni la ONU ni los países involucrados en el terreno han encontrado aún una salida. Los intereses en juego son abundantes. Bricio Segovia, Washington.
Son las 6:15 minutos. El Papa Francisco aseguró en las últimas horas que la Iglesia Católica nunca más encubrirá o subestimará los casos de abusos del clero y que no se cansará de llevar a los abusadores a la justicia.
En un discurso ante la curia por las fiestas navideñas, el Papa lanzó una dura reprimenda ante la jerarquía eclesial dedicada a los abusos del clero.
Francisco dijo que la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido abusos sexuales. De momento, el Papa ha pedido a sacerdotes que han abusado de menores que se entreguen. Uno de sus comentarios más duros sobre la crisis que afecta a la Iglesia Católica Romana. Una crisis que en las últimas horas también se reflejaba en el anuncio hecho por parte de las autoridades de que las 6 diócesis católicas del estado de Illinois, aquí en Estados Unidos, ocultaron los nombres de 500 curas acusados de abusos sexuales.
Lisa Madigan, fiscal general de Illinois, dijo en un informe que la Iglesia Católica recibió 690 denuncias, pero solo consideró creíbles 185 de ellas.
La funcionaria consideró que el abuso sexual del clero a menores en Illinois es significativamente más extenso de lo que la Iglesia ha reconocido.
Madigan destacó que las diócesis católicas de Illinois son incapaces de investigarse a sí mismas y que no solucionarán ellas solas la crisis de abusos sexuales de su clero.
Son las 6:16. Los 26 expresidentes y ex jefes de gobierno que integran el llamado grupo IDEA urgieron a los países de la OEA y de la Unión Europea a impedir que los nicaragüenses sean víctimas de crímenes de lesa humanidad a propósito de la escalada de la represión del régimen de Daniel Ortega.
En un comunicado, IDEA alertó sobre la grave alteración y ruptura del orden constitucional y democrático en Nicaragua dentro de un contexto de violencia de Estado y de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Y ponen como ejemplo el hecho de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría gubernamental, de mayoría oficialista, canceló la personería jurídica de 9 organizaciones de la sociedad civil dedicadas precisamente a la promoción de la democracia y los derechos humanos.
Y Venezuela expulsó al cónsul colombiano después de que el gobierno de Iván Duque echó de Colombia a un funcionario vinculado con la embajada venezolana en Bogotá sin acreditación diplomática. Aymara Lorenzo tiene los detalles.
La expulsión de Bogotá del venezolano Carlos Pino por motivos de seguridad nacional, tal y como informó la migración de Colombia, fue motivo para que el régimen de Maduro echara este jueves al cónsul colombiano Juan Carlos Pérez Villamizar. El canciller venezolano Jorge Arreaza anunció su expulsión a través de la red social Twitter, ante lo que calificó como la arbitraria medida de secuestro y expulsión por parte de las autoridades colombianas del ciudadano venezolano Carlos Pino. Según el comunicado emitido por la Cancillería venezolana, también difundido a través de la red social Twitter, el cónsul se encontraba ejerciendo funciones consulares sin acreditación. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Francisco Sucre, dijo a Radio Martí que la delegación diplomática venezolana está siendo utilizada con otros fines.
Están allí es para desplegar acciones a través de funcionarios del DGCIM y del SEBIN que están allá en Colombia, lo que están espiando, lo que están buscando sabotear, en eso que anda la política exterior venezolana.
Este episodio se suma a la tensión binacional que viene desarrollándose entre ambos países desde que Duque asumió su mandato y previo a la nueva juramentación de Maduro para un nuevo periodo presidencial. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores señala en un comunicado que autorizará por razones humanitarias y de manera temporal el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos.
Su reacción se produce después de que la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, confirmara este jueves que Estados Unidos devolverá a México a los inmigrantes que accedan al país irregularmente o sin los documentos necesarios por la frontera sur.
Nielsen agregó que Estados Unidos espera que los migrantes afectados reciban visas humanitarias para permanecer en suelo mexicano y que puedan obtener empleos.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son exactamente las 6:20 minutos. De frente frío en frente frío. Y ahora hay el anuncio de otro que va a afectar principalmente el territorio matancero. Así que se preparan los que residen en la Atenas de Cuba. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martínez Sisto, qué honor estar contigo. Bueno, con Ivette también, porque Joan pues disfrutó de su día libre. Y también, por supuesto, con saludos para Maite y para Teudi. Bueno, Martínez Sisto, el frente frío, o desde un profundo centro de bajas presiones, sobre la región de las Carolinas, se extiende esta mañana hacia el sur, un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico y el norte de las Bahamas. El frente frío penetra la región occidental de Cuba por la provincia de Matanzas, adentrándose en las aguas del noroeste del Caribe hasta el norte de Honduras. Vamos al pronóstico para Cuba, nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales y centrales, moviéndose hacia Camagüey en horas de la tarde. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 grados Celsius en occidente y centro, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos del oeste de 20 a 35 kilómetros por hora en occidente y centro. Del sur al suroeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región oriental. Fuertes marejadas en el litoral norte occidental con inundaciones costeras, incluyendo el malecón habanero. Marejadas en el litoral sur occidental y central, comenzando desde las horas de la tarde en el litoral norte central. Oleaje en los litorales orientales. Hasta aquí, Martín. Necesito el estado del tiempo.
Son las 6:22. Estamos ahora en otras noticias. Por ejemplo, Naciones Unidas denunció en las últimas horas la complicidad del Estado libio con el maltrato y la muerte de refugiados. Y Carmen María Rodríguez tiene más.
La situación para inmigrantes y refugiados en Libia es atroz, ya que en ese país del norte de África las poblaciones en tránsito son sometidas a horrores inimaginables. Esto de acuerdo a un informe de Naciones Unidas, a lo que se refirió Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría, quien afirmó.
Details violations, including unlawful killing, tortures, gang rape and slavery.
El informe de Naciones Unidas detalla violaciones como las matanzas ilegales, la tortura, la esclavitud y la violación sexual por gangas cometidas por funcionarios gubernamentales, grupos armados, contrabandistas y traficantes. El informe destaca de que Libia no puede ser considerado un lugar seguro luego del rescate en mar. También hace constar que la política de la Unión Europea y de sus Estados miembros ha contribuido para mermar la posibilidad que arriben a Europa los que desean inmigrar y resulten que miles sean atrapados en Libia. El vocero Dujarric afirmó que según el informe de Naciones Unidas, los horrores a los que se le somete al inmigrante comienzan en cuanto éste llega al país, durante su permanencia e incluso cuando se halla en tránsito fuera de Libia hacia el norte en el Mediterráneo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por su parte, Amnistía Internacional denunció que la policía en Vietnam irrumpió de forma desconcertante y absurda en una importante reunión de organizaciones no gubernamentales, ONG.
La organización civilista indicó en un comunicado que la policía recurrió a medidas represivas para poner fin el miércoles en Hanoi a una importante reunión anual de organizaciones no gubernamentales y grupos de base en el contexto de un alarmante aumento de la represión a la sociedad civil.
El enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, visitó este jueves la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas para comprobar los últimos avances en el área debido al acercamiento con Pyongyang.
El enviado del gobierno de Estados Unidos de visita en Corea del Sur hasta mañana sábado tiene previsto reunirse con el responsable de negociaciones nucleares surcoreano, Lee Do-hoon, para tratar precisamente cómo está el actual diálogo sobre desnuclearización entre Washington y Pyongyang. Puede parecer una chaqueta de cuero convencional, pero en realidad está hecha de piña. De piña. Vamos a escuchar.
Esto es Piñatex, un producto vegano hecho de hojas de piña que una empresaria española dice podría terminar con la era de la producción de cuero de vaca. Carmen Hijosa es el cerebro detrás de este producto sostenible. Creó su empresa Ananas Anam para comercializar Piñatex, luego de dejar su trabajo en diseño de cuero debido a su impacto ambiental.
Encontré esta fibra de hoja de piña que se ha usado tradicionalmente en las Filipinas durante 400 años para fabricar tejidos hechos a mano. Y debido a sus características, son muy finas, fuertes y flexibles. Así que mi idea fue, ¿y si hago una malla con estas fibras? No es muy diferente de lo que es el cuero. Nuestra piel es una malla de fibras y ese fue el comienzo de este nuevo material que es Piñatex.
Las piñas son una de las frutas más populares del mundo, por lo que los recursos están fácilmente disponibles. Pero hacer Piñatex es un trabajo pesado. Se necesitan alrededor de 480 hojas para hacer solo un metro cuadrado de Piñatex. Eso es el equivalente a las hojas de 16 plantas. Pero Hijosa dice que hay 13 millones de toneladas de residuos de hojas de piña en el mundo. Y si todo eso se usara, eso podría hacer 550 millones de metros cuadrados de Piñatex. Aunque Piñatex no paga un precio ambiental, el minorista es elevado, unos $800 por una de estas chaquetas de piña.
Son las 6:26. El varias veces todos estrellas Daniel Murphy se va para los Rockies de Colorado con un contrato de $24 millones por dos temporadas. José Pepe Lacayo nos dice más.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a Los Deportes aquí por su emisora favorita Radio Martí. Vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas porque en su página digital nuestro pasatiempo nacional ha registrado varias transacciones interesantes, como por ejemplo el varias veces todo estrella segunda base Daniel Murphy acordó con los Rockies de Colorado un contrato de dos temporadas y $24 millones en su impresionante carrera profesional. Daniel Murphy tiene promedio en base de 344 con 122 jonrones, 641 carreras impulsadas en 1,280 partidos y ahora estará jugando en Coors Field, este bateador zurdo. Otra transacción, los Nacionales de Washington le ofrecieron un contrato de dos temporadas y $19 millones al pitcher agente libre, el pitcher derecho Aníbal Sánchez, el venezolano que solía lanzar aquí mismo en Miami para los Marlins. El año pasado con los Bravos de Atlanta, Aníbal Sánchez ganó 7, perdió 6 con efectividad de 2.83 en 25 juegos. Tiene 34 años de edad y en su carrera profesional tiene efectividad de 3.99 en 309 aperturas en las Grandes Ligas. El segunda base de los Medias Rojas de Boston, Ian Kinsler, firmó contrato de agente libre de dos temporadas con los Padres de San Diego y estará ganando $8 millones. Hace apenas dos meses, Ian Kinsler ganó la Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston, aunque su temporada con el Boston no fue muy buena que digamos, batió solamente 240. En su carrera profesional, Ian Kinsler ha sido 4 veces todo estrella y ha ganado varias veces el guante de oro en la segunda base. El pitcher japonés Yu Darvish está recuperando de una operación que tuvo. No fue una operación de reconstrucción de ligamento colateral, sino que simplemente un procedimiento menor en su codo derecho que le puso fin a la temporada 2018, pero con su rehabilitación y entrenamiento en Texas, el pitcher derecho japonés hasta ahora está reaccionando muy bien. Ustedes recordarán que el año pasado Yu Darvish firmó un contrato de 6 temporadas y $126 millones con los Cachorros de Chicago, pero le fue fatal cuando se lesionó, una victoria, 3 derrotas, efectividad de 4.95. Y Troy Tulowitzki, que la semana pasada fue prácticamente despedido de los Azulejos de Toronto, tendrá prácticas privadas para los Gigantes de San Francisco y los Piratas de Pittsburgh. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Se hace cada vez más difícil ocultar las cosas en Cuba por la existencia de las redes sociales, particularmente lo de las epidemias de dengue, zika, conjuntivitis hemorrágica, etc. Este será el centro de atención en el tema de hoy de Armando Valladares, ya casi al final de esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Seguimos aquí en el control de audio Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez y en la sala de redacción Jorge Martínez y Waldo Serrano. Ante el micrófono Ibé Pacheco y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Los cubanos siguen comentando sobre la propuesta de constitución que el régimen cubano va a aprobar el próximo año, sobre el peligro que significa aprobar el artículo 3. Conversó con Radio Martí desde Guantánamo el abogado y periodista independiente Roberto Quiñones.
Bueno, yo creo que es peligrosa y me parece que está insertado ahí este artículo con una muy aviesa intención. Pienso que el párrafo más peligroso de este artículo es el último, el párrafo 35, creo que es, porque en este párrafo se asegura eso que acabas de leer, de que se puede incluso realizar acciones violentas contra personas que son opositores pacíficos. Se está estimulando, en mi opinión, el derecho y se legaliza el derecho al asesinato político por parte de los acólitos del castrismo. La activación de las turbas espontáneas, entre comillas, formadas por la seguridad del Estado para acusar a estos cubanos, y es un llamado a la violencia, porque ¿quién define cuando un ciudadano intenta derribar el orden político, social y económico establecido en la Constitución? ¿Quién define cuando se justifica el uso de las armas? Y si alguno de estos revolucionarios exaltados, arrastrados por su amor a la dictadura y a la entre comillas revolución cubana, decide ajusticiar o golpear a un enemigo del pueblo, lo van a llevar ante los tribunales. Me parece que eso es una infamia extraordinaria y es un crimen tremendo echar a pelear a unos cubanos contra otros solamente por razones ideológicas. Pienso que dentro del 60% que ellos dicen que van a modificar no va a estar el artículo 3, porque si ellos derogan o modifican sustancialmente ese artículo, están modificando sus esencias dictatoriales, y ellos han dicho que no van a renunciar ni al principio del partido único ni al principio de la irrevocabilidad del socialismo.
Y precisamente sobre el proyecto de constitución, la versión del oficialismo asegura que ha sido el cubano común quien ha manifestado su oposición al artículo 68 referente al matrimonio igualitario. Sin embargo, fuentes independientes señalan que se trata de un subterfugio para lograr un sí rotundo al proyecto de constitución. Ricardo Quintana amplía.
En Miami, activistas de la comunidad LGTBI como Ignacio Estrada no quedaron sorprendidos con esta noticia.
Para nadie era de esperarse otra cosa que no fuera esta marcha atrás. Desde un principio estuvimos hablando de cómo el gobierno, desde una forma ilegítima, había manipulado toda esta situación del artículo 68. Y ahora, en estos momentos, pues quien sale perdiendo completamente es la comunidad LGBT cubana.
En 2011, Estrada se casó con la transexual Wendy Iriepa, el primero y único matrimonio de su tipo en Cuba. Fue posible porque en 2007, Wendy se sometió a una operación y fue reconocida oficialmente como mujer. Desde 2013, la pareja vive en Miami.
La sociedad cubana está preparada para el matrimonio y está preparada para ir mucho más allá. Ahora, hay que ver quiénes son los que realmente no están preparados. Uno, el gobierno cubano. ¿Por qué? Porque le estaría dando voz a una comunidad que durante años ha vivido de espaldas completamente a todo un Estado de Derecho. Y tercero, pues habría que ver qué es lo que está pasando con esto. ¿Quién salía perdiendo con todas estas cosas? La comunidad.
Las iglesias católicas y evangélicas evangélica de Cuba se habían pronunciado ya en contra del 68. Posición muy lejana a estos tiempos, según Ignacio Estrada.
Sin embargo, lo que ha hecho ha sido ampararse completamente en lo que hicieron las iglesias para sacar del lenguaje inclusivo completamente del artículo 68.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Por cierto, también desde Placetas, Villa Clara, el periodista independiente y activista de la comunidad LGBTI, Michael González Vivero, comentó en Facebook su opinión sobre este tema.
A ver, no es una noticia que me tome de sorpresa. Y es que teníamos información de algunos activistas LGBTI, personas cercanas incluso al Centro Nacional de Educación Sexual, que ya nos habían anticipado que el artículo 68 pues simplemente no figuraría en el proyecto de constitución. Se decía que se iba a buscar una fórmula más neutra. También se hablaba de la posibilidad de incluir al asunto del matrimonio como una pregunta aparte del referéndum previsto para febrero. Bueno, finalmente no sucedió exactamente así, pero sí queda claro que el Código de Familia también será sometido en un plazo de 2 años, y esto no era lo previsto originalmente, o sea, 2 años es un plazo más largo que el que la ley establece. Pero bueno, el Código de Familia también será sometido a consulta popular y referendo, o sea que al fin y al cabo lo que ha hecho la Asamblea Nacional y la Comisión Redactora es dilatar, alargar el momento en el que tendrá que ser debatido y finalmente establecido el derecho al matrimonio para todos y para todas en Cuba.
Y este jueves se celebró la segunda entrega de los premios Leyendas del Exilio en las instalaciones de la cadena de televisión América TV. Tomás Regalado tiene el informe.
Bueno, los premios es un reconocimiento del legado que nos han dejado estos hombres y mujeres, que cuando el pueblo se cansó, cuando el pueblo se confundió, ellos ni se cansaron ni se confundieron.
Tenemos que celebrar que hemos pasado...
Según Carlos Vasallo, presidente y propietario de la televisora, la importancia de los premios Leyendas del Exilio es reconocer a aquellos líderes del exilio cubano que siempre han luchado por una Cuba democrática.
El premio es el fin de la etapa. Lo importante es contar su historia, que esa historia quede para toda la vida y que esa historia se pueda ver en las universidades y en las escuelas el día de mañana y se conozca los auténticos luchadores.
El galardonado en la segunda entrega del premio Leyendas del Exilio es el excongresista cubano-americano Lincoln Díaz-Balart.
El honor esta noche es estar acompañado de tantos patriotas cubanos, ¿no? Admirables. Es una noche especial en ese sentido para mí. El premio pues por haber intentado cumplir mi deber, ¿no? Utilizando la estrategia que fue posible en mi carrera, la estrategia legislativa.
Gracias por ese aplauso.
Con la dirección de Lilo Vilaplana y la conducción del periodista Juan Manuel Cao, la serie Leyendas del Exilio se trata de un recuento histórico cuyo objetivo es mostrar la saga de los luchadores anticastristas dentro y fuera de Cuba por más de medio siglo.
La importancia real radica en la propia serie televisiva que rescata una parte de la historia que ni los historiadores, ni los medios castristas, ni nadie dentro de Cuba cuenta.
La segunda temporada de Leyendas del Exilio cuenta con más de una decena de capítulos, enmarcados en el género de docudrama, en donde han sido entrevistados los protagonistas del anticastrismo y además se juntan varias generaciones de actores cubanos que interpretan las leyendas del exilio cubano.
Yo creo que es importante que se reconozca a los que en el exilio cubano han dejado marca y que lo hagan en vida. Yo creo que es importante que se reconozcan a personas como Lincoln Díaz-Balart, por ejemplo, como Roberto Martín Pérez, porque ambos han dado a Cuba casi toda su vida. Yo creo que es importante que una organización comercial, televisiva, nacional como esta diga que hay muchísimas personas importantes en el exilio cubano y que el pueblo sepa que estas personas han dejado marca en toda nuestra sociedad, no solamente la comunidad cubana.
Son las 6:39. Las redes sociales abren un importante espacio para la divulgación de campañas sociales y proyectos culturales. Lo fundamenta a continuación Idolidia Darias.
Integrantes del Comité Ciudadano por la Integración Racial aprovechan las conexiones a Internet desde teléfonos celulares y áreas Wi-Fi para difundir el quehacer social y artístico, explicó la activista Marta Adela Tamayo.
Las campañas en las que estamos inmersos, ya sean campañas racial, campañas que toquen el tema contra la violencia de género.
En este momento, el Comité Ciudadano de Integración Racial y el Proyecto Cultural Diverso animan en las redes sociales una campaña de corte electoral.
Y esta campaña electoral es con este título, numeral entérate para dónde va la reforma, y numeral por Cuba, activistas de derechos humanos, también músicos, raperos principalmente, que son los que nos están ayudando. Pues nada, ellos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Gmail también la utilizamos, pues ellos van sacando, por ejemplo, sus pequeños audiovisuales con los temas que se desarrollan, vamos sacando también algunos dípticos, volantes, pósteres, donde los mismos textos que se van traduciendo en la parte lírica de los cantantes, pues también lo vamos sacando en los pósteres para que las personas vayan mirando.
Tamayo enfatizó en que si bien las redes sociales son útiles en la distribución de información, no todos tienen acceso a ellas ni pueden pagar los altos precios por la conexión. De ahí que los activistas apelan a otras vías para llevar el mensaje a la sociedad civil.
A través de Zapia, esa herramienta es una de las más usadas aquí. La Alianza lo pretende hacer a través de Disco, que es lo que tenemos. Y estos materiales, estos flyers, aparte de que lo ponemos en las redes sociales, los estamos imprimiendo para repartirlo a lo interno y entregarlo también en los talleres de participación ciudadana, tanto con los activistas en nuestras organizaciones, como en las comunidades donde el CIR trabaja.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 6:42. Hoy en la noticia en perspectiva, una referencia a algo de lo cual ya hemos venido comentando. El artículo 3 del proyecto de reforma constitucional que expresa el carácter irrevocable del socialismo. Ya lo señaló aquí en este noticiero Roberto Quiñones, y en esta ocasión Tomás Cardoso tiene al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Sobre el polémico artículo 3 de la Constitución cubana que dice que el socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución son irrevocables, comenta el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Esto no es más que la legalización de lo que siempre ha ocurrido durante estos 60 años. Recordemos los fusilamientos de inicio de la revolución, las altas condenas sin mediar el debido proceso, los mítines de repudio en los 80 personas que solamente querían irse, las golpizas que han brindado agentes de la propia seguridad, de la Policía Nacional y de las paramilitares brigadas de respuesta rápida. Únasele a eso lo que se sabe que se ha hecho durante todo el tiempo con la oposición pacífica, que ha habido una reacción violenta contra sus integrantes en muchísimos casos. ¿Qué están haciendo en estos momentos? Bueno, pues poniendo en blanco y negro lo que en las prácticas sociales han hecho toda la vida. Es algo que llama la atención porque por un lado están incorporando que, como les pidió la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, al canciller Bruno Parrilla, están incorporando a la Constitución que van a respetar las normas internacionales de derechos humanos. Y este párrafo es uno de los muchos que están en Francia contradicción de una institución que lo que persigue es buscar el respeto a los derechos humanos, a la dignidad de la persona humana, a la paz y a la tranquilidad y a la seguridad de la persona. Por lo tanto, es una contradicción más de esta Constitución, pero es una ratificación sencillamente de lo que ya vienen haciendo, insisto, desde hace 60 años. El confundir, el identificar arbitrariamente patria con un partido gobierno es lo que los lleva a decir es, cuando mencionan a la patria, no están pensando en ella porque nunca han pensado en ella. Están pensando en ellos sencillamente, en los represores, en los que han sumido a Cuba en el temor y la miseria y quieren mantenerla en ese estado para tener el control de la población y mantener el poder a toda costa. Ya nosotros hicimos una primera comunicación a Naciones Unidas con las debidas formas, atendiendo a las normas y procedimientos sobre las violaciones de derechos humanos que se han manifestado durante el proceso de supuesta consulta popular, que no es popular ni es consulta. Pero ya una vez que sea aprobada, procede comunicar de nuevo a Naciones Unidas, emplazar a Naciones Unidas para que a su vez pida al gobierno explicaciones sobre este tipo de contradicciones. No lo hemos hecho aún porque la Constitución no está aprobada, pero una vez que sea aprobada, al menos en el caso de la corriente martiana, vamos a pedir a la ONU, y lo no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer en coalición como acostumbramos a hacerlo con otros actores de la sociedad civil, pidiendo una acción urgente de Naciones Unidas sobre estas contradicciones, sobre esta hipocresía disfrazada de constitución.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump planea retirar de Afganistán a unos 7.000 militares, la mitad de los 14.000 que tiene desplegados en ese país.
Managua. La huelga ciudadana de 24 horas convocada en Nicaragua por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco concluyó ayer con el cierre de por lo menos 4 estaciones de gasolina de la capital.
Sao Paulo. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, preso por corrupción desde abril, afirmó este jueves en un mensaje publicado en sus redes sociales que no se considera un preso, sino un rehén.
Europa.
Barcelona. Radicales independentistas catalanes mantienen cortadas una decena de carreteras en todo Cataluña para protestar contra la reunión del gobierno de España que hoy se celebra en Barcelona.
Londres. Las empresas británicas que comienzan con la Unión Europea deben prepararse para la posibilidad de que haya una separación sin acuerdo, ha advertido el secretario financiero del Tesoro británico, Mel Stride.
Roma. Una operación conjunta entre la Policía de España y la Guardia de Finanza italiana terminó en la detención de 31 personas, entre ellas españoles, italianos, peruanos, colombianos y argentinos, por tráfico de drogas.
Asia.
Pekín. China negó hoy las acusaciones de Estados Unidos de que ha lanzado ciberataques contra la propiedad intelectual y datos comerciales y pidió a Washington que las retire lo antes posible.
Seúl, el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, dijo que la cooperación entre Washington y Seúl ayudará a acabar con la hostilidad en la península coreana y crear un futuro brillante para el pueblo coreano.
Ho Chi Minh. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados felicitó a Vietnam por conceder la nacionalidad a 139 apátridas, una condición que tienen 10 millones de personas en todo el mundo.
Oriente Medio.
Jerusalén. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acordó con el presidente Donald Trump mantener la coordinación contra Irán tras el anuncio de la salida de tropas estadounidenses de Siria.
Nueva York. Los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU no lograron una vez más este jueves ponerse de acuerdo sobre el atascado proceso de paz en Siria.
Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votará hoy para respaldar una tregua acordada por las partes en conflicto en Yemen, en la región de Hodeida.
Son las 6:48. Según tengo entendido, Lázaro Domínguez se lo dijo a Maite Rodríguez, Maite Rodríguez me lo dice a mí. Hoy es el día más corto del año, así que hay que apurarse para hablar, Lázaro, ¿eh?
Sí.
Porque si no, no hay tiempo para más.
No hay tiempo, pero efectivamente, Martín, insisto, a las 10 y 23 minutos de la noche entra el solsticio de invierno, ya concluye el otoño esta noche, de manera que este será el día más corto del año y la noche más larga, hoy 21 de diciembre. En el pronóstico para hoy, nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias centrales, que se irá moviendo hacia Camagüey o de Ávila, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas entre los 24 y los 27 en occidente y centro, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos del oeste entre 20 y 35 kilómetros por hora en occidente y centro. Del sur al suroeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región oriental. Hay fuertes marejadas en el litoral norte occidental con inundaciones costeras incluyendo el malecón habanero. Marejadas en el litoral sur occidental y central comenzando desde la tarde en el litoral norte central. Oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí rapidito, Martínezito, el estado del tiempo.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a la foto del día. cuba@gmail.com.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las epidemias en Cuba son intermitentes. Nunca han desaparecido por completo. Nunca ha desaparecido el dengue, el zika, la conjuntivitis hemorrágica, etcétera, etcétera. Brotan periódicamente en todos los rincones de la isla. La prensa oficial nunca comenta estos brotes para que el resto del país no se entere. Ahora se hace cada día más difícil ocultar la realidad gracias a las redes sociales. Pero hace unos pocos años, antes de los teléfonos celulares y el internet, solo funcionaba Radio Bemba, la transmisión oral, el rumor de boca en boca. Por esa razón, la dictadura gastaba millones y millones de dólares tratando de interceptar Radio Martí para que los cubanos no supieran lo que pasaba en su propia patria y en el resto del mundo. En uno de mis comentarios anteriores, le recordaba a ustedes aquella epidemia del dengue a principios de los 80 que mató unas 900 personas. Entre estas víctimas había más de 500 niños. La dictadura dio una cifra oficial de muertos que no llegaba a 200. Esa cifra era falsa. Esta noticia se supo en algunos lugares de la isla, pero no en todo el país y de manera incompleta. Recientemente se ha producido un nuevo brote de cepa que es mortal. Más de 6 provincias se han reportado enfermos. La falta de higiene, el no fumigar a tiempo adecuadamente ha permitido la proliferación del mosquito que transmite la enfermedad. Y entonces, cuando ya se extiende la epidemia, entonces se mandan a correr para llevar a cabo una campaña de fumigación urgente, de hacer llamados a la población, se movilizan voluntarios y empleados de los diferentes sectores, revisan los patios en busca de recipientes abandonados con agua, cortan las malezas y todo lo que sirva para refugio de los mosquitos. Y cuando ellos consideran que ya han controlado los brotes, regresan a la irresponsabilidad. Vuelve la decisión. Se olvidan de seguir fumigando, de limpiar las malezas, las aguas estancadas, hasta que, por falta de ese mantenimiento, vuelve a reproducirse el mosquito y se inicia un nuevo ciclo del brote de la enfermedad y una nueva ofensiva revolucionaria para aniquilar hasta el último insecto. Y se repite el mismo ciclo de abandono y así llevan más de 50 años. El dengue mortal y otras enfermedades las trajeron los internacionalistas de Angola y otras regiones del África. Importaron enfermedades que nunca existieron en Cuba. Ayer leí la noticia de que en algunas regiones de Cuba no alcanzan los hospitales para todos los enfermos. Y es que en los últimos 8 años se han cerrado en Cuba 64 hospitales, lo que significa la pérdida de un tercio de la capacidad de hospitalización. Es incomprensible que en un país donde la población va en aumento se cierren 64 hospitales. Esta es una prueba más de la gran mentira de que Cuba es una potencia médica, como repite la propaganda mentirosa de la dictadura. Siempre recuerdo lo que vi en México, una bolsa con malangas y otras viandas procedentes de Cuba, y decía que eran sobrantes de la reforma agraria. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Dicen, y Henry Llanos nos dirá más, que conducir a través de una ciudad congestionada en el último automóvil eléctrico impulsado por hidrógeno y una celda de combustible dejará el aire más limpio.
¿Cómo conduces a través del centro de Londres haciendo lo posible por reducir la contaminación? Conduzca el Nexo. Según Hyundai, el automóvil eléctrico de celda de combustible deja el aire más limpio que si se hubiera quedado en casa. Se trata de los filtros de aire, un requisito técnico para un automóvil de celda de combustible de hidrógeno y una bendición para el medio ambiente.
Para hacer que el auto funcione se necesitan oxígeno e hidrógeno donde en la pila de celdas de combustible se mezclan. Hay una reacción química y eso produce electricidad. Para obtener oxígeno no transportamos el oxígeno a bordo, usamos el oxígeno que está en el aire cuando conducimos y es por eso que toda esa limpieza es importante, porque necesitamos mantener limpia la pila de celdas de combustible para que tengamos el sistema más eficiente posible.
Hyundai dice que conducir una milla en el Nexo elimina la contaminación equivalente emitida por más de 2 millas en un automóvil diésel. La calidad del aire es solo una de las muchas ventajas de la tecnología, según los investigadores de celdas de combustible.
Los sistemas de filtración en todos los sistemas de celdas de combustible deben tener una alta eficiencia para deshacerse de estas partículas desagradables, que no solo nos afectan negativamente cuando las respiramos, sino también la tecnología dentro de una pila de celdas de combustible.
Cuanto más conduzcas, más limpia será la atmósfera.
A las 6:55, aquí está José Pepe Lacayo hablándonos de los partidos interesantes que tendrán lugar este fin de semana en la Liga Española de Fútbol.
¿Qué tal, amigos oyentes? Y bienvenidos a Los Deportes aquí por su emisora favorita Radio Martí. Estamos complaciendo a muchas peñas deportivas en Cuba que quieren un espacio de fútbol de vez en cuando. Bueno, se han sacado la lotería porque aquí está ese espacio. Todas las ligas europeas, las principales del mundo en acción por última vez antes de las vacaciones navideñas. En España comenzó la jornada número 17 de la Liga y los partidos interesantes van a ser el sábado y el domingo. Atlético de Madrid en casa contra el Español el sábado 22 de diciembre, el Barcelona en el Nou Camp contra el Celta de Vigo y el domingo el Valencia jugará en casa contra el Huesca y el Sevilla de visita contra el Leganés. ¿Quién falta ahí? Por supuesto que falta el Real Madrid. El Real Madrid no va a estar jugando en la Liga Española de Fútbol porque este sábado a las 11:30 de la mañana hora de Cuba, el equipo merengue va a jugar en la final del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA Emiratos Árabes Unidos 2018 contra el club local Al Ain. El Real Madrid había eliminado al Kashima Antlers 3-1 y el Al Ain eliminó al actual campeón de la Copa Libertadores, el River Plate de Argentina. Si el Real Madrid gana este partido, sería su torneo internacional número 26, lo crean o no, y sería su séptima Copa Intercontinental, que ahora se llama la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. También en acción este fin de semana la jornada número 18 de la Liga Inglesa. El Arsenal en casa contra el Burnley. El Chelsea entretiene al Leicester City. El Manchester City de Pep Guardiola contra el Crystal Palace. El Newcastle United contra el Fulham. Y el Manchester United, uno de los equipos favoritos en Cuba, va a jugar de visita contra el Cardiff City. Hoy por hoy el Liverpool con 45 puntos al frente de la Liga Inglesa. Le sigue el Manchester City con 44, el Tottenham con 39, Chelsea 37, Arsenal 34 y Manchester United 26. En Italia, el sábado a las 6 de la mañana, si quieren levantarse a esa hora, el Lazio de Roma contra el Cagliari y luego le sigue el AC Milán contra la Fiorentina. Pero sin duda alguna, el partidazo de la jornada en Italia va a ser el sábado a las 2:30 de la tarde, la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo contra la Roma. Ahora vamos con la Liga Francesa. El Paris Saint-Germain va a estar en acción este fin de semana, el sábado contra el Nantes, Montpellier contra Lyon, el Lille contra el Toulouse. El Paris Saint-Germain con una ventaja de 10 puntos sobre el Lille en las tablas de posiciones. Le sigue el Lyon, el Montpellier y el Marsella. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, recibe al secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, una de las principales organizaciones del exilio cubano. Entre tanto, en Brasil se conocían las palabras del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien criticó la posición, así la llamó, reaccionaria de Bolsonaro, y reveló que no han regresado a la isla 836 de los más de 8.000 médicos cubanos retirados del programa Más Médicos. En otros titulares, la campaña Ni Uno Más, lanzada por la UNPACUS, se extiende por las redes sociales. Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump promulga una ley que prevé sanciones contra el gobierno de Nicaragua, e independentistas catalanes cortan carreteras para protestar contra una reunión con el gobierno de España.
Radio Martí Noticias.
El equipo de realización de Radio Martí Noticias está conformado por nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano y Jorge Martínez. Ante el micrófono, Ivette Pacheco y Rafael Martínez Sixto. Orlando Gutiérrez Boronat, quien preside el Directorio Democrático Cubano, una de las principales organizaciones del exilio, fue recibido por el presidente electo brasileño Jair Bolsonaro. Aunque prefirió no revelar detalles de la reunión, Gutiérrez Boronat dijo a Radio Martí que agradeció al mandatario electo brasileño su apoyo a los cubanos de la misión Más Médicos que decidieron quedarse en Brasil.
Quiero agradecerle al presidente Bolsonaro de haberme recibido en esta reunión. Yo en la reunión tuve la oportunidad de agradecerle a él sus gestos de solidaridad con los médicos cubanos y el hecho de que no invitó a la inauguración presidencial ni al dictador Nicolás Maduro ni al mandatario designado por el Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Le agradecí mucho a él esos gestos de solidaridad. No puedo en estos momentos hablar sobre los detalles de lo que hablamos en la reunión porque entonces yo sería culpable de infidencia, pero sí puedo decir que el presidente me expresó su cariño, su hermandad, su apoyo al pueblo de Cuba, a los médicos que se han quedado en Brasil, y encontré en él una persona muy informada de la realidad del pueblo de Cuba, muy consciente del daño que hace a la región estos regímenes totalitarios, y una persona con el calor humano, con la sensibilidad para no olvidar al pueblo de Cuba.
Orlando, ¿hay alguna denuncia concreta sobre el régimen cubano que pueda citar aquí y de las que hace comúnmente a través de su organización?
No puedo en estos momentos entrar en detalles de lo que conversamos el presidente y yo. Como siempre, yo traje lo que sabemos que es la realidad, pero en estos momentos no puedo entrar en detalles de la reunión, simplemente decir que al culminar la reunión yo le entregué un escudo nacional de la República de Cuba Libre, que han sido hechos aquí en Miami por la Fundación de Rescate Jurídico, y él, las últimas dos palabras que dijo en la reunión fue Cuba Libre.
Conversación de Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano con nuestro colega Luis Felipe Rojas. Por cierto, en las últimas horas en La Habana, Miguel Díaz-Canel criticaba la posición de Bolsonaro, la llamó reaccionaria, y reveló que de los más de 8.000 médicos cubanos no regresaron a la isla unos 836.
Por otra parte, la campaña Ni Uno Más se extiende por las redes sociales. Yolanda Huerga habló con uno de sus promotores.
Apenas 72 horas de iniciada la campaña Ni Uno Más, que fue lanzada en las redes sociales por la Unión Patriótica de Cuba, ya cuenta con centenares de seguidores.
La intención es crear la expectativa hasta el suspenso, que las personas indaguen, que quienes lo vean en las redes sociales pregunten de qué se trata. Y le hemos dicho al que pregunta siempre en tono de sembrar precisamente la curiosidad, del interés por indagar más y hasta por participar.
Explicó el líder de la organización, José Daniel Ferrer.
Esto puede significar desde ni un abuso más a los derechos humanos hasta ni un tirano más en Cuba.
La campaña comenzó al unísono en la isla y en Miami.
Ni uno más.
Ni uno más. Ni uno más. Ni uno más.
Aunque en ella participa todo el que quiera, la campaña busca la complicidad de los cubanos dentro de la isla, que con un dedo en alto indicando un número uno, aseguran que no aguantarán ni uno más. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y a pesar de que muchos cubanos deambulan ya por las calles de las ciudades de la isla con atuendos que tienen la bandera americana, la bandera estadounidense, custodios de un hospital en la provincia Granma prohibieron al escritor Henry William Martínez Jerez el acceso al lugar por llevar un chor con la bandera de Estados Unidos, según le contó al sitio Cubanet. Grisel González tiene la historia.
Henry William Martínez fue a visitar a su esposa embarazada de 6 meses que fue ingresada en el hospital del municipio Guisa en la provincia Granma por complicaciones con un catarro. Para su sorpresa, no le permitieron entrar.
Y cuando voy a visitarla al hospital de Guisa, me niegan el paso al hospital porque yo iba vestido con un short que tenía la bandera de Estados Unidos.
¿Quién es el custodio? ¿Usted no?
Los dos somos custodios, por eso mismo te lo estoy diciendo.
Entonces,
la bandera americana, no, a mí no me tire foto.
No, si no es foto, deja grabar lo que están diciendo.
Tú graba, pero a mí no me tire foto.
Ante semejante acción, pregunta por qué y le indican que hable con un miembro del Ministerio del Interior a cargo de ese hospital. La respuesta fue más sorpresiva aún, según relata Henry William.
El hombre me explicó que el presidente de Estados Unidos dijo que iba a invadir a Cuba, a penetrar ideológicamente a Cuba mediante prenda de vestir. Aquello me pareció estúpido. Ellos no dejaron que él grabara su respuesta.
Henry pidió entonces hablar con el director del hospital, pero no estaba disponible hasta el próximo día.
Les pregunto que decidió haberlo traído, estar usando otra bandera fuera de cualquier país, de Canadá, de Inglaterra, lo que fuera, si estaba la misma prohibición, y me dijeron que no, que era con la bandera norteamericana. Me parece estúpido también porque, a ver, muy, muy débil debe estar la ideología de un gobierno cuando usar una prenda con una bandera o con una insignia de otro lugar debilite esa fuerza que tiene el Estado.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Son las 7:07. El presidente Donald Trump promulgó ayer jueves una ley que prevé sanciones contra el régimen de Nicaragua, lo informó la Casa Blanca en un comunicado.
El proyecto denominado Nicaragua Human Rights and Anticorrupción Act of 2018, o NICA Act, como bien se le conoce, fue aprobado por la Cámara de Representantes el pasado 11 de diciembre.
En efecto, el NICA Act fue originalmente presentado por la congresista cubano-americana Ileana Roslehtinen y terminó siendo un proyecto bipartidista.
La ley busca condicionar la aprobación de Estados Unidos para préstamos al régimen de Daniel Ortega por instituciones financieras internacionales e imponer sanciones adicionales a funcionarios y facilitadores.
Polémica en Estados Unidos porque no se ponen de acuerdo Trump y los legisladores en cuanto al presupuesto que Trump quiere que incluya los fondos para construir un muro fronterizo con México. Y polémica también allí en la frontera con México porque solicitantes de asilo en Estados Unidos deberán permanecer en territorio azteca y si llegan a territorio estadounidense y no se les concede asilo, regresarán a sus países. Lo dio a conocer en las últimas horas el gobierno y Tony Cano nos lo transmite.
Migrantes que deseen solicitar asilo en la frontera entre México y Estados Unidos deberán esperar en territorio mexicano mientras se procesa el trámite, según un acuerdo entre las dos naciones anunciado este jueves. En promedio, solo un 9% de las personas que piden asilo lo reciben. El gobierno de Donald Trump dice que demasiados migrantes hacen declaraciones falsas para obtener ese beneficio. Los migrantes ya no podrán desaparecer en territorio estadounidense, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, este jueves ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes. Tendrán que esperar. Si un juez les otorga el asilo, serán bienvenidos a Estados Unidos. Si no, tendrán que regresar a sus países. Las negociaciones en torno al acuerdo se vienen desarrollando desde hace meses, mucho antes de que asumiera el nuevo gobierno mexicano el 1 de diciembre. Este jueves, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que había accedido al pacto de manera temporal por razones humanitarias. El acuerdo afecta a los que entraron en Estados Unidos o fueron detenidos en puntos de cruce o que hayan sido interrogados por las autoridades migratorias estadounidenses y que hayan recibido una cita para acudir ante un juez de inmigración. Lee Gellert, abogado de la Unión Americana de los Derechos Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, dijo que el plan es ilegal. Este plan no puede implementarse de manera legal y dejará a un sinnúmero de personas en situaciones de peligro. La decisión ocurre en momentos en que los tribunales han bloqueado los intentos del gobierno de hacer más estrictas las normas sobre el otorgamiento de asilo. Tony Cano, Washington.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, calificó este miércoles de miserable el fenómeno de los secuestros y afirmó que su gobierno no permitirá que se expanda en el país.
Duque fue categórico al decir que el Estado va a luchar con toda la contundencia contra el secuestro y no va a permitir que se convierta en un delito que se expanda en el territorio nacional. El mandatario colombiano dijo que el secuestro merece la mayor sanción de la sociedad.
Por otra parte, interponen 7 acciones judiciales para impedir la expulsión de Guatemala de 11 investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad, luego de que el gobierno del presidente Jimmy Morales le fijara un plazo para salir del país. Desde Ciudad de Guatemala informa Silvino Mendoza.
Representantes de diversos sectores de la sociedad civil de Guatemala presentaron 7 recursos judiciales ante los tribunales de justicia para impedir la expulsión del país de 11 investigadores y abogados de la Comisión Internacional contra la Impunidad, entidad de las Naciones Unidas. Sin explicar las causas, el pasado martes el gobierno del presidente Jimmy Morales les revocó las respectivas visas de trabajo y les fijó un plazo de 72 horas para abandonar el territorio de Guatemala. El procurador de los derechos humanos, Jordán Roa, dijo que la medida es un abuso de autoridad del gobierno favoreciendo la persistencia de la impunidad.
Una clara obstaculización de la justicia por parte del funcionario del Ejecutivo que parece que no logran comprender los alcances de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. No se tiene que poner ningún obstáculo a los personeros de la CICIG en cuanto a su estatus migratorio, porque el convenio es claro, que Guatemala tiene que colaborar y no estar socavando al personal, porque evidentemente estamos ante una clara actitud de que se vaya a la CICIG, de que no sean investigados, que la impunidad prevalezca.
Los 11 funcionarios de la Comisión Internacional tienen a su cargo la investigación de varios casos de alto impacto en la lucha contra la corrupción. En uno de ellos, los acusados son 2 familiares cercanos del presidente de la República. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
España, Cataluña, radicales independentistas catalanes mantienen cortadas hoy una decena de carreteras en todo territorio de Cataluña para protestar contra la reunión del gobierno de España que tiene lugar allí en Barcelona.
El periódico El País informó que los autodenominados Comités de Defensa de la República cortaron una 20 de carreteras, entre ellas la autovía AP7, una de las más importantes de la región.
Según el diario, la tensión es más palpable en el centro de Barcelona, donde muchas calles están medio desiertas. Un dispositivo de hasta 9.000 agentes ha impedido hasta el momento que los radicales independentistas llegaran hasta el edificio donde se reúne a esta hora el Consejo de Ministros.
Y pasamos a Siria, donde la situación humanitaria sigue siendo precaria y la ONU está enfrascada en la ayuda a los civiles. Informa desde Naciones Unidas en Nueva York, Carmen María Rodríguez.
La situación humanitaria en Siria sigue siendo precaria, por lo que Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de la ONU, afirmó en encuentro con la prensa que Naciones Unidas vela por los requisitos de ayuda de civiles. Dujarric, en su respuesta, no se refirió al anuncio del retiro de efectivos de Estados Unidos de Siria, pero sí instó a todas las partes a tomar medidas para no ocasionar más sufrimiento en el país.
The UN's team in Syria is always watching the situation very closely. Prepositions aid as it needs to, and is always.
El equipo humanitario de Naciones Unidas en Siria le da seguimiento a la situación en el país y con anterioridad distribuye la ayuda que pudiera ser necesitada. Tristemente, en esta área, el equipo humanitario de la ONU ya cuenta con una amplia experiencia. Estamos dispuestos a responder a toda crisis y necesidad que pudiera surgir. Yo no voy a comentar sobre decisiones militares que pueda tomar un Estado. Lo que es importante para nosotros es el proceso de paz y todo esfuerzo militar para combatir a Estado Islámico u otros grupos extremistas requiere sean protegidos los civiles y la infraestructura civil. Esto, según Dujarric, es necesario para no añadirle más a lo que calificó como el horrendo sufrimiento del civil en Siria. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y entramos exactamente a las 7:15 minutos en el segmento El Tema del Día. Hoy tenemos comunicación telefónica con el activista, el opositor Leonid Carbonell, quien reside en Baraguá. Esto es en Ciego de Ávila. Buenos días, Leonid.
Sí, buenos días, Martínezito.
Y perdone la hora en que lo llamamos, porque, no sé, pudiera estar durmiendo plácidamente y usted levantarse más tarde, ¿no?
No, ya estábamos despiertos porque está lloviendo por aquí, por Ciego, está pasando un frente frío, una tormenta y sí, una baja, pues sí. Y está lloviendo y demás, y nos habíamos levantado bien tempranito.
Óigame,
Además, casi siempre nos levantamos temprano y estamos escuchando las noticias ahí con ustedes en el noticiero ahí de la mañana con toda la programación de Radio Martí también.
Ah, muy bien eso, Leonid. Y se lo diremos a Lázaro Domínguez, sobre eso de que está lloviendo ahí en Ciego de Ávila. Precisamente le habló hace apenas unos días de esa situación ahí en la región central y también oriental de la isla. Bien, Leonid, vamos a actualizar algunas cosas que están pasando en Cuba. Hace días que no tocamos el tema de los teléfonos celulares. La internet de datos móviles desde los dispositivos de los celulares. Y precisamente queremos saber cómo se ha comportado esto, la gente se está comunicando, cómo está funcionando esta situación.
Bueno, mira, realmente hay un gran descontento con toda esta situación de la internet por datos móviles, porque los servicios no tienen la calidad que deberían de tener, porque la conectividad, la velocidad, es muy lento todo, es un servicio de muy mala calidad. Las personas pasan mucho trabajo para conectarse a través de datos móviles. No está creada todavía la infraestructura de la famosa 3G, que no debería ser 3G, debería de ser 5G. Pero bueno, ellos están empeñados en que sea 3G. Además, los teléfonos, Martínez Cristo, los teléfonos tienen que estar en la frecuencia de 900 MHz. Sí. Hay teléfonos que no están en la frecuencia 900 MHz, no pueden acceder al servicio de internet por datos móviles. Y yo mismo estoy padeciendo eso porque mi teléfono tiene 3G, pero no tiene la frecuencia 900 MHz y no puedo acceder al servicio. No puedo acceder al servicio porque los precios son muy altos.
Claro, sí.
Aquí la situación en Cuba es muy crítica de la alimentación y demás, y tenemos que priorizar la comida. Gracias a recargas que llegan del exterior, de amigos, de familiares, las personas aquí pueden acceder a la internet. No es tan sencillo. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues La frecuencia que han puesto es de 900 MHz para obligar, yo pienso, a las personas a que compren sus teléfonos, o sea, los que comercializa de Texas, porque realmente no estoy viendo por qué tiene que estar obligatoriamente la frecuencia de 900 MHz.
Sí, pero, sí, un momento, perdone que le interrumpa, pero bueno, además de la mala conexión a Internet, de las dificultades que hay porque los teléfonos no se conectan por razones técnicas o tecnológicas, además de las altas tarifas, está este hecho de que están prácticamente combinando a la población a que adquiera teléfonos que vende Texas, pero según tengo entendido son de muy mala calidad.
Sí, sí, son de muy mala calidad. Son teléfonos que han tenido problemas, muchos han tenido que devolver y son muy caros. Ellos lo comercializan muy caro. No piense que lo están comercializando a precios bajos ni nada de eso. Son muy caros. Y entonces las personas analizan, bueno, si me voy a comprar un teléfono de eso de mala calidad que me está vendiendo de Texas, pues voy a reunir un poquito más de dinero, o mi familiar o mi amigo, no sé, me va a mandar otro poquito más y voy a reunir y voy a comprar un teléfono que tenga mejor calidad.
O sea que la situación sigue siendo la misma en ese sentido. Tenemos ya muy poco tiempo, Leonid, ¿pudiera usted referirse, porque esta es una crisis en toda Cuba, cómo está la venta de pan allí?
Oh, muy mala calidad del pan. El pan está, mire, lo están haciendo con una harina que debe ser de boniato. No hay pan. El que están vendiendo es en la el que le venden por la libreta de racionamiento, pero un pancito por persona te vale 5 centavos, pero es con una harina de tan mala calidad que no se puede comer. Y entonces no aparece más pan en todo el día. Entonces es tan pequeñito, tan reducido el gramaje que con el que hacen ese pan, que las personas, aparte que no se lo pueden comer, bueno, pues el que se lo coma no se puede llenar con eso, ni se alimenta ni nada, lo que le crea un problema digestivo, porque realmente
sí.
Y no aparece, no hay pan.
Entendemos, Leonid, y por supuesto lamentamos que una vez más los cubanos tengan que celebrar o pasar unas navidades tan, tan funestas como esas. Gracias a Leonid Carbonell en Ciego de Ávila. Bien amigos, son las 7:20 minutos, vamos ahora con la información del tiempo. Lázaro Domínguez, te mencioné en la conversación con Leonid Carbonell, quien reside en Ciego de Ávila y efectivamente constató algo que tú has venido pronosticando: lluvia allí en la región central de Cuba. Lázaro, cuando tú quieras.
Gracias, Martínez. Estoy tranquilo, efectivamente. Había hablado de eso y que ya la onda prefrontal que viene por delante del frente ya está afectando Ciego de Ávila. Aunque el frente esté en Villacaras y Cienfuegos, la onda prefrontal que va por delante, ya las lluvias están, como dice Leonid, ya está lloviendo en Ciego. Muy bueno, me puse feliz. Bueno, efectivamente, Martínezito, el frente frío que afectó la región occidental de Cuba en la noche del jueves se halla sobre la provincia de Matanzas y penetra las aguas del noroeste del Caribe, cerca de Caimán Grande y la zona, y llega hasta el Golfo de Honduras. El frente frío está precedido por una onda prefrontal acompañado de tormentas eléctricas y lluvias fuertes que se extiende sobre Villa Clara y Cienfuegos y que se está moviendo ya, como dice Leonid, sobre Camagüey y Ciego de Ávila. En el pronóstico para hoy, nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias centrales, moviéndose hacia Camagüey y Ciego de Ávila. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas entre los 24 y los 27 en occidente y centro, 28 y 31 en las provincias orientales. Los vientos del oeste, 20 a 35 kilómetros por hora en occidente y centro. Del sur al suroeste, entre 10 y 25 en la región oriental. Fuertes marejadas en el litoral norte occidental con inundaciones costeras, incluyendo el malecón habanero. Marejadas en el litoral sur occidental y central, y comenzando desde la tarde en el litoral norte central. Oleaje en el resto de los litorales. Gracias, Martín, insisto. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 7:22. Como ya es habitual, aquí está Exilda Arjona con sus también habituales coordenadas. Exilda.
Muy buenos días, Martínez Sisto. Muy buenos días para Ivette. Exilda. Ya cantaron, porque están a dúo. Y estamos en época navideña.
Pero de vez en vez.
De vez en vez.
No precisamente el manicero, ¿eh?
No, no, canten el manicero, estamos pero canten aquí algo bonito, algo para los oyentes. Nada, bien, muchísimas bien, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí. Por supuesto, buenos días a todos los oyentes del Noticiero Estelar de las 6 de la mañana. Para mí es un placer enorme estar estos días con ustedes. Y bueno, el país que celebra la Navidad más larga del mundo. Ah, sí, ya yo estoy con espíritu navideño, lo siento.
¿Cuál no, pero, es, claro,
es ¿cuál normal? Es el país, ¿cuál es el país que celebra la Navidad más larga del mundo? No saben. No. Por ahí me dijeron que Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico está ahí en la lista porque desde el día de Acción de Gracia para adelante, dicen que los puertorros comienzan ya a hacer sus navidades y sus fiestas y a comer pavo, a comer gandula, a comer lechón, arroz con no sé qué y todas estas cosas. Pero en este caso es Filipinas, fíjate, uno de los pocos países católicos que tiene Asia y quizás dicen que es por esto que ellos abrazan estas celebraciones con tanta fe, con tanto amor. Y desde septiembre, esto sí, wow, apretaron. Oh. Desde septiembre comienza el espíritu navideño en Filipinas. Dice que desde septiembre comienzan las ventas, comienzan a adornar, comienzan a pensar qué van a hacer realmente para la Navidad. Y bueno, la fiesta de Navidad comienza desde ahí, desde septiembre, y no termina hasta el tercer domingo de enero. Así que es larga.
Claro, bueno, muy bien pensado.
Es larga la cosa. Yo me imagino, ¿no? Pues yo pienso que a partir de septiembre no comiencen sí a tomar, ¿no?
Tú sabes que por un momento pensé que era España, a pesar de haber vivido allí, pero y no, quizás no haberme dado cuenta, pero como ellos tienen casi 20 días festivos durante el año.
También.
Es uno de los países que más días festivos tiene, ¿no?
Así mismo, pero esto me asombró que desde, claro, septiembre sí, ya estén pensando en la Navidad, pero bueno, es así. Oficialmente, como tal, el periodo navideño tenía que comenzar el 16 de diciembre con una fiesta que dura 9 días y hay eventos muy grandes, como por ejemplo hacen la misa del gallo, donde sí fomentan los valores religiosos y es una misa muy bonita. Y bueno, uno de los aspectos más pintoresco de la Navidad en Filipinas reside en la decoración, porque ellos utilizan los parasoles enormes, grandes estrellas iluminadas que surgieron a finales de los años 20 como un modo pues de iluminar el camino de los fieles que iban a misa a través de la selva. Y es muy bonito, dice que hay motivos coloridos, está la estrella de Belén, que todo esto tiene que ver con que son un país católico en medio de Asia, uno de los pocos países. Y nada, cenas como las que hacen acá, pero comienzan desde septiembre a comer, por favor, sí, reuniones importantes.
Con lechón.
Dios mío. Yo no sé qué comen, sí, sí, pero sí te voy a decir, comen embutidos, flan con leche, dicen que es uno de los sí postres favoritos.
Me apunto.
¿A ti te gusta? Sí. Ensalada de fruta. Y bueno, hay un plato que es arroz cocinado en tubos de bambú, aderezado de ñame púrpura, el cual tiñe el arroz de este color, azúcar y leche de coco. Así que ya saben.
Eso es lo que vamos a proponer, eso para que en la fiesta de fin de año del año que viene aquí.
Lo vas a cocinar tú.
No, yo no lo voy a cocinar. Vamos a dar el dinero para que precisamente
lo traigan.
¿Sí?
Para que lo traigan desde Filipinas. Filipinas, el país con la Navidad más grande del mundo.
Terminas ahora con un tema navideño.
Claro, y feliz Navidad para todos los oyentes.
Igual. Gracias. Para ti y tu familia.
Son las 7:26. Aquí tenemos ahora a José Pepe Lacayo con los deportes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes aquí por su emisora favorita Radio Martí. Vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, porque en su página digital, nuestro pasatiempo nacional ha registrado varias transacciones interesantes, como por ejemplo el varias veces todo estrella segunda base Daniel Murphy acordó con los Rockies de Colorado un contrato de 2 temporadas y $24 millones. En su impresionante impresionante carrera profesional, Daniel Murphy tiene promedio en base de 344 con 122 jonrones, 641 carreras impulsadas en 1,280 partidos y ahora estará jugando en Coors Field, este bateador zurdo. Otra transacción, los Nacionales de Washington le ofrecieron un contrato de 2 temporadas y $19 millones al pitcher agente libre, el pitcher derecho Aníbal Sánchez, el venezolano que solía lanzar aquí mismo en Miami para los Marlins. El año pasado con los Bravos de Atlanta, Aníbal Sánchez ganó 7, perdió 6 con efectividad de 2.83 en 25 juegos. Tiene 34 años de edad y en su carrera profesional tiene efectividad de 3.99 en 309 aperturas en las Grandes Ligas. El segunda base de los Medias Rojas de Boston, Ian Kinsler, firmó contrato de agente libre de 2 temporadas con los Padres de San Diego y estará ganando $8 millones. Hace apenas 2 meses, Ian Kinsler ganó la Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston, aunque su temporada con el Boston no fue muy buena que digamos, batió solamente 240. En su carrera profesional, Ian Kinsler ha sido 4 veces todo estrella y ha ganado varias veces el guante de oro en la segunda base. El pitcher japonés Yu Darvish está recuperando de una operación que tuvo. No fue una operación de reconstrucción de ligamento colateral, sino que simplemente un procedimiento menor en su codo derecho que le puso fin a la temporada 2018, pero con su rehabilitación y entrenamiento en Texas, el pitcher derecho japonés hasta ahora está reaccionando muy bien. Ustedes recordarán que el año pasado Yu Darvish firmó un contrato de 6 temporadas y $126 millones con los Cachorros de Chicago, pero le fue fatal cuando se lesionó, 1 victoria, 3 derrotas, efectividad de 4.95. Y Troy Tulowitzki, que la semana pasada fue prácticamente despedido de los Azulejos de Toronto, tendrá prácticas privadas para los Gigantes de San Francisco y los Piratas de Pittsburgh. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, son las 7:30, ya estamos listos para ir al cierre de Radio Martí Noticias en esta última media hora de transmisión. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la presentación de las informaciones, y Iván Pacheco y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Dos legisladores cubano-americanos por la Florida, el congresista Mario Díaz-Balart y el senador Marco Rubio, criticaron en las últimas horas el acuerdo entre las Grandes Ligas y el régimen cubano que prácticamente institucionaliza la explotación y el tráfico de peloteros.
Sería inmoral para las Grandes Ligas, una organización de Estados Unidos, participar en el tráfico humano al ceder los derechos de los peloteros al régimen cubano que se beneficia del trabajo de los jugadores, subrayó Díaz-Balart en Twitter.
También vía Twitter, el senador Marco Rubio solicitó al Departamento de Estado y a la Casa Blanca revisar este acuerdo para que los deportistas cubanos puedan tener en definitiva la libertad de negociar sus propios contratos.
Por otra parte, el opositor Movimiento Dignidad exigió la libertad del líder del Frente de Acción Cívica, Hugo Damián Prieto Blanco, al tiempo que alertó de la posibilidad de que el régimen encarcele a otros miembros del grupo bajo la ley de peligrosidad predelictiva. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El Movimiento Dignidad, un grupo de mujeres cubanas que luchan por la abolición de la ley de peligrosidad social predelictiva, denunció el arbitrario encarcelamiento bajo esa figura del opositor Hugo Damián Prieto Blanco, una semana después de haber protagonizado una manifestación frente a la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El gobierno cubano tenía ya entre sus planes usar de manera extensiva la peligrosidad para aplastar a los opositores encarcelándolos hasta por 4 años como potenciales criminales. De ese modo quieren enmascarar de juicios y presos por razones políticas.
Wendy Castillo, una de las coordinadoras del Movimiento Dignidad.
Todos los grupos de trabajo del Movimiento Dignidad exigen inmediata e incondicional liberación de Hugo Damián Prieto.
Este jueves la policía política citó a Lázaro Mendoza García, un directivo del Frente de Acción Cívica que lidera Prieto Blanco, y lo amenazó con que iban a ser llevados a prisión bajo la arbitraria ley varios de los miembros de la organización. Actualmente hay encarcelados bajo la ley de peligrosidad social predelictiva al menos 15 opositores al régimen. El Movimiento Dignidad pide que en Cuba se abran las prisiones a inspecciones independientes de organizaciones internacionales, que sea anulada la llamada peligrosidad predelictiva y que se otorgue una amnistía inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas bajo esa monstruosidad jurídica. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y anteriormente, el Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo, inició una campaña para exigir la inmediata liberación de Damián Prieto.
Entre tanto, el caso de los activistas Rafael Matos y Keller Pompérez demuestra que el régimen cubano echa mano del supuesto delito de peligrosidad social para reprimir a los opositores. Los dos fueron entrevistados por el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco para el sitio Cubanet.
La ley de peligrosidad social es una medida represiva utilizada contra los jóvenes y activistas de derechos humanos en Cuba. Así lo confirmó a Cubanet Rafael Matos, quien junto con otro activista sufrió prisión por esta causa.
Nos juzgaron por el delito de peligrosidad, por nosotros ser activistas y defensores de los derechos humanos. Nos sancionaron a nosotros, a él principalmente, a 3 años y 6 meses y a mí a 2 años y 6 meses.
Esta medida ha llevado a miles de jóvenes a las prisiones cubanas sin cometer delitos, marcándolos en la sociedad para toda la vida.
Cuando sale, dicen que lo integran a la sociedad aparentemente, y cuando salen son mirados como un presidiario o un indeseable, sea el delito que sea.
Seguidores del gobierno quieren incluir el trabajo obligatorio en la nueva constitución.
Ningún ser humano está denominado en el mundo a trabajar porque un gobierno quiera obligado.
No debe ser obligatorio porque aquí en Cuba no hay trabajo. ¿Cómo se explica de que va a haber trabajo obligatorio si no hay trabajo?
Eso es para ellos seguir captando esclavos en Cuba, como tienen en todos los campamentos y en todos los correccionales que hay en toda la isla de Cuba.
El principal eslabón para aplicar la peligrosidad social es la figura del jefe de sector.
Muchos de ellos se han encontrado hasta trabajando y asimismo ellos le han puesto peligrosidad porque dicen ellos que andan con personas antisociales.
Anderlay Guerra Blanco para Cubanet.
Son las 7:35, hay expectación por lo que puede ocurrir en Washington en cuanto al proyecto de ley de financiamiento. De momento, la Cámara ha aprobado este proyecto para evitar un cierre del gobierno que incluye fondos para la construcción de un muro fronterizo con México.
La medida republicana proporciona al presidente Donald Trump $5,000 millones para el muro. No obstante, varios líderes demócratas afirmaron a reporteros que el proyecto no alcanzará los votos necesarios en el Senado para ratificarla.
Y sigue la polémica después del anuncio del presidente Trump de que va a retirar las tropas de Siria, sobre todo tras el anuncio, a su vez, del secretario de Defensa, Jim Mattis, quien dejará su cargo a fines de febrero por diferencias con Trump. Desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump informó este jueves que el secretario de Defensa, Jim Mattis, dejará su cargo a finales de febrero y que muy pronto anunciará su reemplazo. El mandatario hizo el anuncio un día después de dar a conocer que las tropas estadounidenses saldrán de Siria el próximo mes, lo que sorprendió a los aliados de Estados Unidos. Mattis expresó en su carta de renuncia que Trump merece un secretario de defensa cuyos puntos de vista estén mejor alineados con los suyos. El general Jim Mattis se retirará con distinción a finales de febrero tras haber servido en mi administración como secretario de defensa en los últimos 2 años, dijo Trump en Twitter. Repetimos la información de última hora. Renuncia el secretario de Defensa de Estados Unidos y dejará su cargo a finales de febrero. Tony Cano, Washington.
Por otra parte, la OEA condenó enérgicamente la decisión del gobierno de Nicaragua de suspender la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, en ese país. Informa desde Washington, Tony Cano.
El Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente de la OEA manifestó su más enérgica condena a la decisión del gobierno de Nicaragua de suspender la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MESENI, y de las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a la decisión unilateral y abrupta de declarar la expiración anticipada del plazo, objetivo y misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. También condenó firmemente la persecución de las últimas semanas contra organizaciones defensoras de los derechos humanos, en particular a través de su criminalización y cancelación de personalidad jurídica, así como las violaciones a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación en Nicaragua. Además, el grupo reiteró su preocupación por los obstáculos que el MESENI y el GIEI han enfrentado continuamente para llevar a cabo sus respectivos mandatos y el cumplimiento por parte de Nicaragua de los acuerdos establecidos con ambos mecanismos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, pidió al gobierno nicaragüense reconsiderar su decisión y permitir a los mecanismos internacionales de derechos humanos, tanto de la OEA como de las Naciones Unidas, su regreso al país y asegurar todas las garantías que sean necesarias para que puedan cumplir de manera independiente con su mandato, así como su acceso irrestricto a centros de detención e instituciones públicas y dar pleno cumplimiento a todas las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Finalmente, el grupo de la OEA expresó que es solidario con el pueblo nicaragüense y con los defensores de derechos humanos, los comunicadores sociales, las víctimas, los presos políticos y sus familiares. Tony Cano, Washington.
En Venezuela, el presidente de la Central Empresarial Fedecámaras, Carlos Larrazábal, ha pedido a Nicolás Maduro cambiar el modelo económico que a su juicio ha provocado que el 2018 cierre como el peor año de la historia de todos los sectores productivos del país.
En un informe, Fedecámaras destacó que durante este año la mitad de los comercios cerraron, aumentó el número de multinacionales que abandonaron Venezuela y la industria apenas está operando a un 20% de su capacidad.
Y desde Brasil nos llegan detalles de que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva va a permanecer en prisión después de horas de forcejeo judicial provocado por un fallo que abría la puerta a su liberación. Detalles con France Press.
Decenas de manifestantes en Brasil quedaron desilusionados luego de que se conociera que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva permanecerá en prisión. Primero, el juez Marco Aurelio Melo del Supremo Tribunal Federal había ordenado la liberación de los presos con recursos pendientes tras haber sido condenados en segunda instancia, que es el caso de Lula, quien purga una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Pero luego el presidente de la Alta Corte, José Antonio Díaz Toffoli, suspendió esa decisión, que podría haber beneficiado a decenas de miles de reclusos, sobre los que no pesan órdenes de prisión preventiva por su peligrosidad. Estamos indignados, muy indignados, porque el momento es un momento muy grave en el Supremo Tribunal Federal. La actitud del ministro Aurelio Melo deja a todo mundo muy preocupado, porque el STF es quien tiene que primar para que las leyes sean cumplidas.
Para que las leyes sean cumplidas.
Es todo lo que necesita, todo lo que el pueblo brasileño necesita, a Lula libre, porque Lula es un preso político, es un preso contra el que no tienen pruebas. La medida de Melo quedó sin efecto hasta que el Supremo Tribunal Federal vuelva a tratar el próximo 10 de abril en sesión plenaria la cuestión del encarcelamiento después de un fallo en segunda instancia, decidido por la misma corte en 2016. Lula, fundador del izquierdista Partido de los Trabajadores, se enfrenta a otros procesos, pero se declara inocente en todos y asegura ser víctima de una persecución política y judicial. La confusión se produjo en vísperas de que el próximo 1 de enero asuma el poder el ultraderechista Jair Bolsonaro, un duro crítico de los gobiernos de izquierda.
7:41. China negó hoy las acusaciones de Estados Unidos de que ha lanzado ataques cibernéticos contra la propiedad intelectual y datos comerciales y pidió a Washington que las retire lo antes posible. El gobierno chino calificó las acusaciones de difamatorias y sin fundamento.
Fiscales estadounidenses acusaron a dos ciudadanos chinos de conspirar para cometer intrusiones informáticas contra decenas de compañías en Estados Unidos y el mundo, y que estarían vinculados con la Agencia de Inteligencia de China.
Por su parte, el presidente Vladimir Putin aseguró en las últimas horas que una mujer rusa detenida aquí en Estados Unidos, que se declaró culpable de actuar como agente encubierto de Moscú, no estaba encomendada a ninguna misión gubernamental.
La ciudadana rusa María Butina se declaró culpable el pasado 13 de diciembre de un cargo de conspiración para intentar infiltrarse en grupos políticos conservadores en Estados Unidos.
Según Putin, Butina hizo la declaración debido a la amenaza de una larga sentencia de prisión por su supuesta implicación en el caso, que calificó de inventado.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:43 y ya tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Ahora, según tengo entendido, nuestro meteorólogo se refiere a un anticiclón que presagia buen tiempo para el fin de semana. Lázaro, ¿qué tal?
Bien, Martinecito, efectivamente. El frente frío fuerte que se desplaza sobre las provincias centrales cubanas, surge en un profundo centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, y que envuelve con una circulación de viento fuerte la Florida y la región occidental y central de Cuba. Pero por detrás del frente frío, y ahora viene lo del anticiclón, por detrás del frente frío, un amplio centro de altas presiones será arrastrado por las corrientes del aire superior mañana sábado sobre la región central del Golfo, y se moverá el domingo sobre la Florida, formando una cuña de altas presiones que se extenderá hasta el sur de Texas y que garantizará el buen tiempo sobre la Florida y Cuba durante todo este fin de semana. Para Cuba, bueno, continúan los nublados con actividades, chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias centrales, moviéndose hacia Camagüey y Ciego de Ávila, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 en occidente y centro, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Viento del oeste fuerte, 20 a 35 kilómetros por hora en occidente y centro, del sur al suroeste entre 10 y 25 en la región oriental. Fuertes marejadas en el litoral norte occidental con inundaciones costeras, incluyendo el malecón habanero. Marejadas en el litoral sur occidental y central, comenzando desde la tarde en el litoral norte central, y oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito. ¡Ay! Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En ciertas ocasiones está contraindicado el consumo de ajo, es decir, el consumo excesivo. Lucy García informa.
Gracias. El ajo es un alimento con enormes cualidades nutricionales y medicinales aconsejadas para casi todas las personas por ser muy saludable. Pero en ciertas ocasiones está contraindicado el alto consumo de ajo. Por ejemplo, las mujeres que están por dar a luz o que acaban de tener un parto no deben consumir ajo, porque este alimento tiene la propiedad de aligerar la sangre y esto puede generar un sangrado excesivo. Personas que acaban de tener una cirugía, aunque sea menor, o los que toman medicinas anticoagulantes, insulina, ciclosporina, ya que puede alterar su efecto y complicar la salud de la persona. Los que son diabéticos no deben consumir demasiado ajo, porque puede aumentar la liberación de insulina y reducir los niveles de azúcar en la sangre, produciendo bajones de glucosa. Personas que se van a someter a algún tratamiento odontológico o las mujeres que usan pastillas anticonceptivas, el exceso de ajo reduce la efectividad de las mismas. También las personas que padecen de hipertiroidismo en alto grado, porque contiene yodo y puede alterar la salud de las mismas por el exceso de este mineral. Y sobre todo, si usted va a tener una cita amorosa, pues evite el ajo. Gracias.
Serotonina es el título de una novela que tiene un personaje agónico afectado en su capacidad sexual. Roberto Bermúdez informa.
La nueva novela de Michel Houellebecq, titulada Serotonina, que saldrá a la venta en España, Italia y Alemania el 9 de enero, deconstruye con áspero humor y virulencia desgarradora la sociedad actual, de la que hace una crónica despiadada a través de un personaje desarraigado, obsesivo y autodestructivo. La editorial Anagrama, que la publicará en español, adelantó que las líneas principales del argumento, aunque el editor francés Flammarion había anunciado que no haría público hasta el 27 de diciembre. Almería, París y Normandía son los tres escenarios en los que Florent Claude Labrust, un hombre que odia su nombre por considerarlo un fallo garrafal, vive las consecuencias de tomar un antidepresivo que libera serotonina y que tiene tres efectos adversos: náuseas, impotencia y desaparición de la libido. Su periplo arranca en Almería con un encuentro en una gasolinera con dos chicas que hubiera acabado de otra manera sin protagonizarse en una película romántica o una pornográfica, explica la editorial en una nota. La historia de unas 300 páginas discurrirá después por las calles de París y Normandía, donde los agricultores están en pie de guerra. Francia se hunde, la Unión Europea se hunde, la vida sin rumbo de Florent Claude se hunde. Florent Claude descubre unos escabrosos videos pornográficos en los que aparece su novia japonesa, deja el trabajo y se va a vivir en un hotel. Deambula por la ciudad, visita bares, restaurantes y supermercados, filosofa y despotrica. También repasa sus relaciones amorosas, marcadas siempre por el desastre, en ocasiones cómico y en otras patético. Se reencuentra con un amigo aristócrata cuya vida parecía perfecta y que le enseña a manejar un fusil, indica Anagrama, la editorial. Serotonina demuestra que Houellebecq sigue siendo un cronista despiadado de la decadencia de la sociedad occidental del siglo XXI, un escritor indómito, incómodo y totalmente imprescindible. Añade la editorial sobre la nueva novela del poeta, ensayista y novelista, la primera star literaria desde Sartre, según Le Nouvel Observateur. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Siete y 49, de nuevo Exilda Arjona, ahora con voces visibles.
Así mismo, buenos días, reiterados de nuevo para ustedes y todos los oyentes que están ahí en la sintonía. Y bueno, la época de no escribir mucho en los teléfonos.
Bueno, la época.
Estamos en esta época bueno, en que, por ejemplo, Ibé me dice buenos días y yo sé qué quiere Ibé y le envío una tacita de café. Sí. Ya, ese es mi buenos días e Ibé lo entiende perfectamente. Pues esta muchacha que se llama Ángela Guzmán, sí. Que se mudó acá a Estados Unidos cuando tenía solamente 8 añitos y no sabía hablar inglés, es la promotora de los famosos emojis. Esos dibujitos, esas figuritas que utilizamos en las conversaciones por teléfono, por WhatsApp, por Instagram, por donde quiera, y que nos ahorramos. Y dicen, no es que nos ahorremos, dicen los investigadores que nos estamos ahorrando palabras, que estamos perdiendo la facultad de comunicarnos porque solo estamos utilizando estos muñequitos para expresar alegría, tristeza, dolor, pena, no sé. Estoy en una fiesta y pongo una muñequita bailando. Estoy tomando café y pongo una taza.
Bueno, a lo último ahora es la imagen
animada.
Animada. Sí. Es decir, tú puedes hablar y la imagen habla con tu voz.
Ya eso lo vi ayer. Pero vamos a hablar de esta diseñadora gráfica que nació en Bogotá y se crió aquí en la isla de Key Largo, en Florida. Y ella cursaba el último año de diseño gráfico en la universidad cuando consiguió una pasantía en las oficinas de Apple. Y aquí es cuando le dicen a ella que, bueno, que va a estar en un equipo donde van a crear una serie de dibujos adaptados de los modelos originales japoneses, porque los primeros que hicieron esto fueron los japoneses, y entonces allá le pidieron que los hiciera adaptados para este mercado, para el mercado japonés y para el mercado también americano.
Pero ella es la creadora, entonces.
Es la creadora, una muchacha que se llama colombiana Ángela Guzmán, que vivió aquí en la Florida, un orgullo de la Florida. Y bueno, ella dice que nunca pensó que lo que ella iba a hacer iba a tener el impacto mundial que tiene actualmente. Crearon más de 470 emojis, los lanzaron en Japón en noviembre del 2008 y en 2011 fue que llegaron acá al mercado estadounidense. 10 años después, esta muchacha que trabajó en Apple y ahora está en Google, tiene un talento enorme, pues está, no sé, dice que es fascinada y asombrada de cuánto ha llegado estos muñequitos, como le dicen la gente, a ser parte de la vida de muchos. Dice que recuerda siempre el emoji del anillo de compromiso, que lo tomó un día entero diseñar el aro y 3 días terminarlo. Un emoji muy famoso, que es un emoji de un vestido azul con un cinto marrón. Dice que lo hizo porque la hermana se confeccionó un vestido así y ella dijo, bueno, pues esto está muy bien. Dice que la bailarina no sabe si bien es de flamenco y muchísimas cosas más, pero fíjate a dónde ha llegado este fenómeno de utilizar muñequitos para expresarnos, emojis para expresarnos, que el diccionario de la Universidad de Oxford incluso declaró en el 2015 el icono de cara con lágrimas de alegría. Es cuando tú te has reído tanto que estás llorando, como la palabra del año. Así que más allá del impacto mundial que causó esto, ella dice que lo importante de todo esto fue que pudo trabajar en lo que quiso y que lo hizo con mucho amor y que se divirtió muchísimo. Así que Ángela Guzmán, una muchacha criada aquí en la Florida, famosa por crear los emojis.
Perfecto. Falta solamente el emoji en el cual quede reflejado la risa con tos.
Eso es, tiene que ver con alguien, claro. Pero no todavía. Quizás lo produzca yo.
El Real Madrid va a jugar el sábado en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, frente al equipo local. José Pepe Lacayo habla de ello.
¿Qué tal, amigos oyentes? Y bienvenidos a los deportes aquí por su emisora favorita Radio Martí. Estamos complaciendo a muchas peñas deportivas en Cuba que quieren un espacio de fútbol de vez en cuando. Bueno, se han sacado la lotería porque aquí está ese espacio. Todas las ligas europeas, las principales del mundo, en acción por última vez antes de las vacaciones navideñas. En España comenzó la jornada número 17 de la Liga y los partidos interesantes van a ser el sábado y el domingo. Atlético de Madrid en casa contra el Español el sábado 22 de diciembre, el Barcelona en el Nou Camp contra el Celta de Vigo y el domingo el Valencia jugará en casa contra el Huesca y el Sevilla de visita contra el Leganés. ¿Quién falta ahí? Por supuesto que falta el Real Madrid. El Real Madrid no va a estar jugando en la Liga Española de Fútbol porque este sábado a las 11:30 de la mañana, hora de Cuba, el equipo merengue va a jugar en la final del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA, Emiratos Árabes Unidos 2018, contra el club local Al Ain. El Real Madrid había eliminado al Kashima Antlers 3-1 y el Al Ain eliminó al actual campeón de la Copa Libertadores, el River Plate de Argentina. Si el Real Madrid gana este partido, sería su torneo internacional número 26, lo crean o no, y sería su séptima Copa Intercontinental, que ahora se llama la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. También en acción este fin de semana la jornada número 18 de la Liga Inglesa. El Arsenal en casa contra el Burnley. El Chelsea entretiene al Leicester City. El Manchester City de Pep Guardiola contra el Crystal Palace, el Newcastle United contra el Fulham y el Manchester United, uno de los equipos favoritos en Cuba, va a jugar de visita contra el Cardiff City. Hoy por hoy el Liverpool con 45 puntos al frente de la Liga Inglesa, le sigue el Manchester City con 44, el Tottenham con 39, Chelsea 37, Arsenal 34 y Manchester United 26. En Italia, el sábado a las 6 de la mañana, si quieren levantarse a esa hora, el Lazio de Roma contra el Cagliari y luego le sigue el AC Milán contra la Fiorentina. Pero sin duda alguna, el partidazo de la jornada en Italia va a ser el sábado a las 2:30 de la tarde, la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo contra la Roma. Ahora vamos con la Liga Francesa. El Paris Saint-Germain va a estar en acción este fin de semana, el sábado contra el Nantes, Montpellier contra Lyon, el Lille contra el Toulouse. El Paris Saint-Germain con una ventaja de 10 puntos sobre el Lille en las tablas de posiciones. Le sigue el Lyon, el Montpellier y el Marsella. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Resumen de lo principal informado, aquí está a continuación.
Legisladores cubanoamericanos critican el acuerdo entre las grandes ligas y el régimen cubano.
Se suman otros sectores de la oposición a exigir la libertad del líder del Frente de Acción Cívica, Hugo Damián Prieto.
La campaña Ni Uno Más, lanzada por la Unión Patriótica de Cuba, se extiende por las redes sociales.
El presidente Donald Trump promulga una ley que prevé sanciones contra el gobierno de Nicaragua.
Venezuela expulsa al cónsul de Colombia en respuesta a la expulsión de un funcionario venezolano en Bogotá.
E independentistas catalanes cortan carreteras para protestar contra una reunión con el gobierno de España.
Radio Martí Noticias.
Terminamos ya. Hemos estado Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez, la productora, Jorge Martínez y Waldo Serrano en la sala de redacción y ante el micrófono.
Ivette Pacheco.
Y Rafael Martínez Sixto. A continuación, Levántate Cuba.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.